Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and two, you say I was yesterday, have gone our separate ways. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far.
Mira, presta atención a lo que te vamos a contar a continuación. Más de 2 millones de turistas visitaron Cantabria el año pasado. En solo 4 años hemos pasado de 4.800 a 8.700 viviendas turísticas. Y según el Instituto Nacional de Estadística, nuestra comunidad registra uno de los mayores incrementos del precio del alquiler de toda España. A la vez, hay zonas costeras, San Vicente, Noja, Comillas, Loredo, Langre, donde, bueno, organizaciones como Greenpeace están alertando de una presión insostenible sobre el entorno. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Se nos está escapando el territorio entre los dedos? Mira, hoy queremos hablar de turistificación. A ver, turistificación, lo he dicho bien, desde la mirada de quienes mejor entienden cómo habitamos y transformamos el entorno, los arquitectos. Y lo vamos a hacer precisamente con el decano del Colegio de Arquitectos, Román San Emeterio, que acaba de ser elegido miembro del Buró Ejecutivo del Consejo de Arquitectos de Europa. Román, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bienvenido y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ahora hablamos de lo que representa este nuevo cargo y cómo lo vas a poder compaginar. Oye, cuando hablamos de turistificación, es que me ha costado la palabra.
Sí, fíjate que no es una palabra nueva, ¿eh?
No, pero...
No tanto, pero no estamos acostumbrados a usarlo.
Es verdad.
Nosotros.
Algunos todavía siguen pensando en dinamización económica, otros, sin embargo, ya piensan, y de manera muy clara, en pérdida de identidad, ¿no? ¿Cómo lo definís desde la mirada arquitectónica y urbanística?
Pues al final, yo creo que en cuanto a la definición, es un poco más que nada lo que estamos planteando en nuestras jornadas, que has hablado de ellas ahora, en este laboratorio de pensamiento arquitectónico que lanzamos esta tarde y mañana y que tendrá pues vocación de continuidad. Lo que intentamos es abordar estas preguntas que tú haces y otras muchas, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un fenómeno que, sobre todo, y tú lo has dicho en las cifras que has apuntado al comienzo, queda muy claro que son fenómenos muy rápidos y que casi nos adelantan por las dos partes, ¿no? Es muy complicado perseguirlos. Mm. Y son tan rápidos y movilizan tantos capitales también, por otro lado. Es decir, son movimientos de personas, son financieros, son de hábitos de personas, son de hábitos de ocio. Y es cierto que tampoco es la primera vez que sucede. En nuestro país ha sucedido en otras partes. Y lo que deberíamos tener en cuenta aquí es saber si esas cuestiones que tú planteas, ¿no?, que salen en esta conversación, como la pérdida de identidad o... pues son cómo realmente abordarlas, si es que nos importa, porque ahora igual hay a quien no le importa, a muchos sí nos importa. Eso es lo que está más claro.
¿Pero dónde dirías que está el punto de equilibrio entre oportunidad y deterioro?
Pues yo, desde hace ya bastante tiempo, pues acuñé una mini frase que a mí me ha sido muy útil para empezar debates o discusiones, y es que siempre he pensado que si uno resuelve bien la ciudad, por ejemplo, o el pueblo, me da igual, el territorio, para sus habitantes, es muy fácil que quien venga a visitarlos encuentre bien. Si lo hacemos al revés, no va a funcionar, porque de hecho no funciona. Creo que la prioridad del equilibrio estaría en poner en primer lugar la calidad de vida y el bienestar general de la población de un lugar, y aquel que visite aquello pues se encontrará bien, seguramente. Pero siempre sin perder de vista que los que estamos todo el rato o los que están todo el rato en otros lugares son el fiel de la balanza, yo creo, para ese equilibrio del que nos estás hablando.
Citáis cifras muy fuertes. Más del 80% de viviendas turísticas en 4 años. Refugio climático, subida de alquileres. Desde el Colegio de Arquitectos de Cantabria decís que nuestra región vive en este momento una tormenta perfecta. ¿Cuál de estos factores te puede preocupar más, os preocupa más como arquitectos?
Pues en realidad es que lo difícil es saber, pensar que son todos ellos a la vez los que son terribles, porque es cierto que pueden tener elementos también dinamizadores, como has hablado tú antes, ¿no? Algo que dinamiza, algo que aporta, porque a veces el proceso de la turistificación lleva acarreados otros como gentrificación, como nuevas poblaciones, como la aportación de rentas mucho más altas que las locales, que distorsionan los mercados. Y no nos podemos olvidar ahora mismo, además, que el 50% de la inversión internacional está dedicada, y no hablo de España ni en Cantabria, porque el problema, aparte que yo creo que toda la cornisa cantábrica estaría afectada, es un 50% de la inversión mundial está destinada prácticamente a bienes inmobiliarios, que son los que permiten crear pues dinámicas financieras más allá de lo más que se refieren más bien a números y a crédito que a bienes en sí. Entonces, es un problema demasiado grande como para elegir uno, sino no para dejarse uno solo de los factores.
Pero es que es muy interesante vuestra visión, porque no solo habláis de economía, sino de modo de vida. Mencionas ese documento del laboratorio, casos como Barcelona, Kioto, Ámsterdam, donde se han aplicado medidas muy drásticas. ¿Crees que Cantabria tendrá que llegar a restricciones de ese calibre o todavía estamos a tiempo de actuar de otra manera?
Sí, bueno, todavía yo pienso que como estamos en una dinámica un poco desestacionalizada, es decir, tampoco tenemos una continuidad de presión todo el tiempo, es verdad que está cada vez concentrada, que cada vez los meses a los que en los que esto sucede afectan, pero las consecuencias están todo el año en cuanto a precios y en cuanto a vacantes en viviendas que no se ocupen y demás, o que no estén habitadas. Hay consecuencias que son permanentes, pero la presión más vivida y vívida a la vez también se concentra en menos tiempo durante el año, aunque ese tiempo es creciente debido a la mejora de, por un lado, de la reputación de la zona, de la mejora del clima también que podemos tener, es decir, que en el fondo pues es así, es un poco complejo todo ello, ¿no?
Bueno, de ahí es el laboratorio de pensamiento arquitectónico,
sí,
¿no? Que era tan importante poner en marcha. Oye, no sé si vamos a mirar a lo positivo, algún ejemplo internacional del que sí crees que deberíamos ir aprendiendo ya.
Pues, a ver, yo te diría que hay algunas experiencias, pero también incluso hay buenas experiencias que están fallando. Hace poco estuve hablando pues con una colega, bueno, de hecho es una persona que dirige un municipio pequeño en Alemania, y es un municipio pues que tuvo una población estable, muy bonito, que se ha convertido, entonces han empezado a intentar limitar ciertos aspectos y no son capaces. O sea, la cuestión es que la dinámica es tan fuerte que es muy complicado en adelantarse por los procesos administrativos y legislativos, adelantarse a presiones muy potentes de personas que llegan y de compras. Eso es una ciudad histórica en la que dice, sí, aquí se está construyendo mucho, pero eso no está, estamos construyendo y más, pero no podemos garantizar con esta situación, no están controlándolo. Entonces yo creo que buenos ejemplos completos no conozco ahora mismo, te diría que ninguno, salvo aquellos que se han convertido en los que no quieren conocerse, ¿no? Es decir, como no queremos hablar de nosotros mismos, no vamos a darnos demasiado a conocer. Yo recuerdo hace muchos años, hace más de 20 años, visitando una zona de Italia en la que decía, ¡qué carretera tan pequeña tiene esto para llegar aquí! Y nos decían los lugareños que es que ellos no querían que llegara más gente, que les parecía bien que llegara la que cabía por esa carretera. Creo que sí se complicaba aquello que no les apetecía. Pues estas cosas tan básicas, pues a lo mejor son las que hay que empezar a pensar, ¿no?
Claro.
Pensar en la vida, lo que decíamos antes, la vida de quienes habitan, predominante, sobre la vida de quienes visitan.
Claro, comentabas que hace 20, 30, 40 años los procesos eran más lentos y
claro,
ahora todo sucede a una velocidad que da vértigo a gran escala, y este cambio brusco pues hace que la planificación no vaya tan rápido, ¿no? Llega demasiado tarde. La administración, ¿qué debería cambiar para evitar estas reacciones tardías? ¿Faltan herramientas, faltan datos, falta valentía política?
Yo pienso que falta un poco de reflexión sobre todo ello. Fíjate, porque yo creo que a nadie le apetece que sus ciudadanos, es decir, porque es como es pan para hoy y hambre electoral para mañana. Es decir, cuando algo se desboque, no va a ser satisfactorio para la población. Es decir, a nadie en política que quiera gobernar puede tener una población descontenta durante demasiado tiempo sin cambios. Entonces, yo creo que la valentía la pueden tener, lo que no tienen es las soluciones. No saben cómo a lo mejor abordarlas en algunos casos. O todavía no le han visto las orejas al lobo, o no piensan que todavía no es un momento crítico. Lo interesante es hacerlo antes de que llegue el momento crítico. Claro. Quizá ahí yo creo que sería el reto, ¿no? Es empezar ahora a reflexionar sobre esto, aprovechar los debates que nosotros y otros hacen. Es decir, es un debate muy transversal, como decía también al principio. Nosotros estamos un poco en ese epicentro de la situación, pero incluso los invitados en nuestro laboratorio no son solamente arquitectos y arquitectas, ni lo serán. Es decir, son temáticas complejas y implican muchísimos saberes diferentes. Uh-huh. Entonces, yo creo que la valentía estaría ahí, ¿no? En reflexionar y saber qué es lo... Y sobre todo yo creo, y eso es igual un poco pesado porque es la tercera vez que lo voy a decir, pensar en quienes viven en un lugar como garantía de éxito, incluso de la visita de quien viene de fuera un tiempo.
Y nadie como tú, Román, para responder a la pregunta, ¿no? ¿Las herramientas urbanísticas actuales permiten frenar o encauzar el fenómeno o también se han quedado obsoletas?
Pues es que, claro, en Cantabria tenemos muy poco planeamiento urbanístico reciente y actualizado. Tenemos muy poquitos ejemplos. La estabilidad ahí, David, yo me preguntaba en una entrevista hace poco, hablaban de la estabilidad, digo, no, si estabilidad ahí, no ha cambiado nada en demasiados años. Es decir, y a veces esa falta de actualización de los planeamientos no juega en contra, porque no tienen previsión de... No podían tener esta previsión porque son demasiado antiguos. Y lo complicado es que los nuevos planeamientos se tardan muchísimo en hacer y a veces se demoran de más porque también hay que apoyarlos y con mucho tesón. Ahí sí que pienso que la valentía y el incentivo político cuentan mucho. En fin, por supuesto que estamos muy obsoletos en cuanto al planeamiento.
Bueno, entendemos claramente por qué os ha llevado la turistificación a abrir este laboratorio de pensamiento arquitectónico y que sea el primer tema a debate, porque, como bien apuntas, buscáis que no sea solo algo interno, sino que esté abierto a la sociedad, ¿no?
Es algo completamente transversal.
Bueno, pues cuéntanos, para que el oyente se sitúe, ¿qué se va a encontrar quien se acerque a estas charlas y a la mesa redonda que comienza hoy? Bueno, que se celebra hoy y mañana, ¿no?
Hoy y mañana, sí. Mm. Pues las jornadas tienen lugar en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo, que es nuestro espacio cultural, tecnológico y cívico y artístico de los arquitectos, que está en la calle Los Aguayos, número 5 de Santander, en Río de la Pila. Es un sitio muy accesible desde el curso. Y en el primer día pues nos vamos a encontrar con dos ponencias, una de Edurne Vidal, que es gerente de la empresa municipal de turismo de Santander, y con la ponencia de Álvaro Ardura, que es un doctor arquitecto especialista en estos asuntos e interesado en estos temas de dinámicas de turistificación en el territorio. Eso sería la jornada de hoy por la tarde, que empieza a las 6. Y mañana, día 21, viernes, tendríamos una ponencia también de José Mansilla, que es un doctor en antropología social y también experto e interesado en estos asuntos. Y después tendríamos una mesa moderada por Ana Ruiz Nieves, que es la compañera arquitecta que ha sido la coordinadora de este laboratorio, el Labo 01, como lo llamamos nosotros, que será coordinada por ella y en la que estarán invitados pues los dos ponentes que hemos hablado. Y luego pues tendremos un pequeño momento de cóctel de clausura sencillito, pero para poder hablar más distendido con todos en conjunto.
Bueno, tenemos que ir terminando. Una curiosidad, ¿vais a buscar conclusiones prácticas para luego trasladar a las administraciones?
Vamos a intentar documentar lo que hagamos. Es decir, no sé si todos serán conclusiones tan fáciles como... pero nuestro objetivo es documentar el resultado de estas jornadas y las siguientes que vayamos haciendo. No sé si nos quedaremos con unas solas jornadas sobre turistificación o repetiremos y vemos que podemos hacer algo más, pero nuestra intención siempre es documentarlo y hacerlo, por supuesto, accesible a quien pueda tener interés como la administración.
Perfecto. Oye, Román, y en medio de todo esto, lo que comentaba al principio, acabas de ser elegido miembro del Buró Ejecutivo del Consejo de Arquitectos de Europa, un órgano que influye directamente en la regulación europea. Exacto. ¿Qué ha supuesto para ti este nombramiento?
Pues ha sido, también te confesaré que ha sido un poco sorpresa, porque es complicado a veces entrar en un ámbito en el que tienes poca relación a priori. Yo he estado trabajando en algunos grupos de trabajo de ese consejo durante el año pasado, pero es verdad que son cinco plazas del consejo las que salen a votación. Las otras cinco del consejo son por rotación de países y son 35 países ahora mismo. Entonces es algo pues interesantísimo. Me siento muy honrado con este reto y contento, ¿no? He sido propuesto por el Consejo Nacional Español para representar a todos los arquitectos de España en ese foro, lo cual es una responsabilidad y un honor, claro.
Bueno, y una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Cómo puede esta nueva posición ayudar a traer a Cantabria ideas o políticas que estén funcionando en otros lugares?
Yo creo que es muy positivo para Cantabria que el decano del Colegio de Arquitectos en este momento sea miembro de este buró ejecutivo del Consejo de Arquitectos de Europa, porque es un canal para traer actividades y para traer conocimiento de primera mano. Por supuesto, creo que es algo muy beneficioso para la región.
Román, que enhorabuena de nuevo, que me ha encantado hablar contigo, pero tengo que seguir hablando de otros temas y otros asuntos. Bueno, ya
tendremos ocasión.
Estaremos muy pendientes de cómo funciona este primer laboratorio, que seguro será un auténtico éxito. Hablaremos de las conclusiones. Román San Emeterio, decano del Cole de Arquitectos de Cantabria. Gracias.
Muy bien, adiós. Hasta pronto.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras un cuadro, te descontamos el 20%, pero si compras tres cuadros, te descontamos el 40%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
En la vida hay momentos buenos y momentos especiales. Por eso en mis reuniones con la familia, los amigos, nunca falta el cava Benito Escudero. ¿Será por su intenso sabor, su agradable aroma o por sus chispeantes burbujas? Benito Escudero, el cava riojano que me hace sentir bien.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codiles.
Boletus confitados con foie y salsa de calvados. Níscalos al ajillo con torrija salada alpina y espuma de carbonara. Lubina salvaje a la sal con rebozuelos, langostinos y mantequilla de anchoas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 23 de noviembre en La Dársena de Suances. Jornadas de setas y hongos en La Dársena de Suances. Reserva mesa 942 84 44 89.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Jaime del Olmo, la última hora del deporte. Bueno, en concreto de jugadores que están entre algodones. Jaime.
Sí, porque ya de por sí el partido de este domingo contra el Burgos va a ser complicado, porque tiene muy buena racha última de 4 victorias los últimos 5, porque juegan en casa, porque prácticamente llenan el plantío y porque ellos tienen apenas bajas, tienen prácticamente toda la plantilla salvo un jugador que es dudoso. Pero en cuanto al Racing, hay que decir que por ejemplo, hoy Michelin solo ha completado la segunda parte del entrenamiento, así que es duda porque estamos ya jueves. Tampoco están de momento los internacionales importantes, no es por separar, pero Andreev es el portero suplente del Racing de Joaquín Ezquieta y es el único que se ha ejercitado hoy al mismo ritmo que los compañeros. Con el resto, ¿qué ha hecho Pello Canales, que jugó en Rumanía hace 2 días? Bueno, pues se ha ejercitado, pero al margen de sus compañeros. Y todavía no han llegado los jugadores que han tenido que realizar un viaje transoceánico desde Estados Unidos, Gustavo Puerta y Jeremy, que han jugado sendos amistosos y no han llegado todavía o no se han ejercitado con sus compañeros. Así que veremos a ver en cuánto llegan de cansados para poder tirar de ellos como titulares en el partido frente al Burgos, que yo creo que José Alberto, a poco que esté, tendrán que jugar porque son diferenciales esta temporada. Mañana es el día en el que José Alberto va a hablar de la previa. También le preguntaremos si Jorge Salinas, que ya desde ahí está en la dinámica del grupo, va a poder entrar en la convocatoria y quizá, ¿por qué no?, ser titular en ese lateral izquierdo. Y el resto de dudas que tenemos también hoy, estábamos pendientes de Íñigo Saiz Maza y Maguet, han hecho parte del entrenamiento con el resto del grupo, fueron los titulares el otro día. En fin, como te digo, muchos jugadores que están ahí pendientes de ver si pueden jugar sin problemas este domingo en el plantel. Y por cierto, hablando del Racing, algo solidario. Ya sabes que hubo una actividad preciosa el otro día contra el Granada, la de donantes de logo, en donde se iba a donar el dinero de las camisetas de esa edición especial con nombres de niños, con una tipografía especial a favor de Alcer y de esas niños y sus familias que esperan un trasplante de órgano y lo que conlleva eso, pues estancias fuera de la ciudad, etcétera. Bueno, pues se han recaudado 7.222 euros con las 14 camisetas y la puja más alta, la cantidad más alta por una camiseta fue la de Villalibre con 1.200 euros.
Ole.
Por la camiseta que jugó.
No está nada mal, ¿eh? No, para nada. 1.200 euros.
Sí, sí, sí. La segunda creo que fue Andrés, cerca de los 900.000 euros, pero que 1.200 euros, cuidadín, ¿eh? La de Villalibre, que marcó el primer gol.
Bueno, pues enhorabuena por esa preciosa iniciativa. Muchas gracias, Jaime. 3:25 y es el día en el que yo me reencuentro en este estudio con Roberto Macho Quevedo.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
¿Cómo
estoy?
¿Estás?
Emocionado, emocionado.
Pues
no me
yo también, me he puesto hasta nerviosa antes cuando te he visto. Digo, Roberto, por favor, si es que hace un montón de meses que no nos vemos.
Para mí ha sido un año.
Para mí, eterno se me ha hecho este reencuentro.
Lo hicimos en el estudio.
Oye, qué alegría, de verdad, ¿eh? Qué alegría. Sí, porque es verdad que nos hemos oído, ¿eh? Pero sí. Yo últimamente, como estoy de gira, de gira con la COPE a tope, pues, pues eso, no nos habíamos puesto cara, que me alegro mucho de que nos reencontremos.
En mi caso, mejor que no me pongas
cara. Calla, anda, calla, ya empezamos. Tenemos que poner, desde luego, nombre a los profesionales que en este programa presumimos y mucho de empresas como la de Soinco, y no es para menos. Echa un vistazo, de verdad, a sus redes sociales, porque vamos, no lo digo yo, si es que lo plasman además a diario. Si tienes una idea, puedes ponerla en marcha en cuestión de segundos gracias a la profesionalidad de este espacio vanguardista y sobre todo del equipazo que allí trabaja. Fabrican la cocina que te imaginas y te ayudan con el diseño con una pequeña idea que tú les plantees. No lo dudes, cocinasoinco.es, calle Ruiz Tagle número 2 en Torre la Vega. Lógicamente el tiempo, las nevadas, las alertas, ahora mismo te cuento la cota de nieve está en torno a los 900.000 metros, pero va a ir bajando hasta quedar en torno a los 600, 700 al final del día, ¿no? O durante los intervalos de precipitaciones más intensas que se prevén a lo largo de la tarde. Así que especial precaución, por favor, en carretera. Precisamente de la última hora nos informa Darío Carnicero, desde la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta a las carreteras en Cantabria, dejando transitable con precaución la A67 entre Santa Cruz de Iguña y Reynosa. Complicaciones también en otras carreteras, especialmente en la red secundaria, ya que es obligatorio el uso de cadenas en la CA280 en Saja, en la CA631 en Pandillo, la CA633 en San Pedro del Romeral y en la CA643 a la altura de Valdicio.
Gracias, Darío. Seguimos en carretera con mucha precaución, pero nos vamos de ruta gastronómica. Y es que en el Barcos han preparado ya diferentes menús para que tus comidas y cenas de empresa y amigos sean inolvidables. Sabor, ambiente y el encanto de siempre en pleno centro. La Navidad te está esperando en Calderón de la Barca, en el Barcos. Muchas opciones siempre para que la visita sea un rotundo éxito. En el hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Y después de unas merecidas vacaciones, ya están aquí. Ya puedes visitar y reservar mesa para tus mejores celebraciones en la Gruta de José y la Nueva Gaviota en el Barrio Pesquero. Casa Paulino, en Barros, quiere seguir sorprendiéndote con esa carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria. Y recuerda que disponen además de menú diario. Y el restaurante New Caladero, junto a la playa de Marzán en Cuchía, te ofrece un completo menú arrocero con rabas, croquetas o pudín y arroz a elegir entre negro con calamares o con carrilleras. 40 euros la pareja. Acabamos en Pedreña con esos pescados a la parrilla que distinguen al asador El Tronqui en la curva de Pedreña.
Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez.
Bueno, no te puedes imaginar, Roberto Macho Quevedo, la cantidad de mensajes de gente que se ha quedado sin entradas para ver a esta mujer. Es un icono en la música. Fíjate que yo el otro día pensaba, digo, nunca hizo nada en películas.
Que yo recuerde ahora mismo.
No, ¿verdad?
En sus años mozos.
En sus años pocos.
Luego en sus años menos con mozos. Y ahora, pues no.
No, no ¿verdad?
Recuerdo.
No. Oye, si alguien, mujer con mucho si carácter, acuerda, pero... ya, que nos lo cuente el 647-1011.
Pero como dices
dicho
tú,
está.
Mítica Paloma San Basilio.
Sí, señor. Oye, ¿te acuerdas el otro día en la Amazon que estábamos hablando de que era un escenario precioso y perfecto para rodar una peli y tampoco teníamos muy claro si allí se había rodado algo? Bueno, pues justo cuando acabamos me confirmaron uno de los muchos invitados que pasó por el programa que sí, que los Javis en esa última película que han hecho aquí en Cantabria, creo que en comillas, ¿no?
Sí, yo lo que sabemos todos, que habían estado en comillas.
Bueno, pues por lo visto, hasta allí también se han ido.
Ah, fíjate.
Mira tú,
a rodar.
A rodar, claro.
Muy bien, pues eso luego lo veremos plasmado en la película.
Sí, claro, me imagino que en algún momento de esa peli que bueno, pues, sí. Tiene su aquel, tiene su intríngulis, ¿cierto? Y
igual se separaron allí ya.
Pues no lo sé, algo ha pasado, luego habrá que seguir indagando.
Los problemas allí o algo, no sé.
Habrá que
la película La Bola Negra se llama, ¿no? Pues eso, pues entonces, pues bueno, pues rodada sí. En comillas, la Amazon, ya
por
podemos
lo visto
decir.
En la Amazon han ido a rodar, pues no sé cuántas escenas, pero algo han hecho por allí.
Pues bien, porque son lugares estupendos, lo
decíamos
el otro día.
Imagínate qué follón cuando aparecieron por allí, fíjate. Cámara en mano, ¿no?
Pues sí. Cuando aparecen los Javis, la
sí,
verdad que se monta... Ahora aparecerán por separado.
Un buen espectáculo. Bueno, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, es que es verdad que el Palacio de Festivales... Bueno, plantea esta semana, el viernes y el sábado, Dulcinea, el espectáculo de esta gran mujer que se llama Paloma San Basilio, que de momento las entradas agotadas, pero recuerda que mañana, por esa ley de espectáculos, tanto mañana como el sábado, vamos a tener un 10% del aforo de esa sala Preda, que es la sala más pequeñita. Habrá que estar muy atento tanto a la taquilla como a la web, palaciodefestivales.com. Eso el viernes y el sábado a las 7:30 en la sala Preda. El sábado nos espera una tarde de circo increíble con el festival, la tarde de circo con un festival que se ha planteado en la Sala Argenta a las 5:30 de la tarde, presentado por Lolo Fernández y bueno, pues allí vamos a tener mucho circo para pasarlo en grande junto a toda la familia dentro del festival en la cuerda floja. Y ahora el cine pues acapara toda nuestra atención. Y Roberto, así de entrada, un titular.
Pues que me sigo quedando con Los Domingos como la mejor película
seguimos
de la cartelera del año, para que veas que lo que va llegando no me acaba a mí de entusiasmar mucho.
Te voy a decir que he visto Frankenstein.
Ah, mira, bien.
Madre mía, qué aburrimiento.
¿A que sí?
De verdad, ¿eh? O sea, un aburrimiento. Totalmente de acuerdo contigo en que visualmente es impresionante.
Sí.
Es increíble, de verdad, cómo te traslada este hombre en cualquiera de las películas a lo que pretende plasmar. Pero qué entra, qué larga es y qué Frankenstein más llorón, de verdad.
Ya, y mi pedrada de... ¿No hay algún momento que te recuerda al Miguel Bosé joven? El disco
Ay, pues
Salamandra...
Mira, ahí sí que no.
Es que tenía otro problema con el Frankenstein. Cada vez que le veía esa
yo
cara
decía,
así,
voy a volver a empezar, pero digo, no puedo volver a empezar tres horas casi de peli, de
pero
verdad.
La coges con ganas, pero es verdad que luego te vas escurriendo y dices, no puedo.
Bueno, a vuelta de pausa, vamos a meternos de lleno con las películas que vamos a poder ver en los cines de Santander principalmente. Y, por supuesto, lo que llega también a la gran pantalla este fin de semana.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una cómoda, te descontamos el 20%, pero si compras una cómoda y un espejo, te descontamos el 30%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
estamos con banda sonora muy apropiada para este momento donde apetece más que nunca con el tiempo que tenemos hoy, ¿eh?
Es verdad, sí, sí.
Hablar de meterse en una sala de cine, porque es lo que más está costando, llevar a la gente al cine.
Cuesta, cuesta, sí. No, desde lo de la pandemia no, hemos reflotado un poco, pero no lo que se esperaba, no. Y lo que se debiera.
Parece a mí que no.
Para eso también hay que hacer buenas películas y llevar a la gente. Pero sí que te puedo hacer un apunte.
Dime.
Que el cine Embajadores, la verdad, que yo cada vez que voy...
Ah, qué bien, qué alegría me das.
Cuesta casi encontrar una butaca porque llenan. Además, han hecho una cosa muy interesante, que ya sabes que eran dos salas de unas 100 butacas, una la han dejado y la otra la han partido por la mitad, y así han hecho las tres. Entonces yo normalmente cuando voy, que ahora voy bastante entre semana, me encuentro con mucha afluencia de público. Vale que igual eso no representa a lo que es España, pero aquí en Cantabria, Cine Embajadores, la verdad que está teniendo un buen ambiente de gente y afluencia constante de gente, y también sí que está coincidiendo porque ha habido así películas interesantes como Los Domingos, La Cena, La Deuda. La verdad que sí que yo por lo menos en Embajadores cuando voy, vas a multisalas y es verdad que como, a no ser que vayas al blockbuster y al película comercial de turno, pues estás soluco, pero bueno, aquí Cine Los Ángeles, Filmoteca y como digo, Cines Embajadores, pues oye, no está mal, ¿vale? Que gustaría que hubieran más,
ya,
pero...
Bueno. Tiene su aforo prácticamente lleno y eso está muy bien. En pleno centro Santander, salitas pequeñas, confortables, acogedoras.
Sí. Calentito, exacto.
Calentito, qué bien. Pues un día como hoy, ¿qué podemos ir a ver?
Pues
a ver.
Bugonia en Cines Embajadores.
A ver.
Y esto es café para muy cafeteros. Es Yorgos Lanthimos, el director griego, que todos le conocemos, pero habréis visto alguna película de las últimas, la favorita, Pobres Criaturas, con Emma Stone, que estuvo en los Oscars, y la última que hizo fue Quito Kidness. Estas últimas son las que menos me gustan, va de autor. Como que es un gran autor y empezó bien con Canino, con Langosta. Lo que pasa es que es un director que ya se ha creído que soy un gran autor y que soy un gran director, y sus películas ya me parecen pues un poco absurdas y sobre todo me parecen vacías. Es que reivindicar que soy actor, este es un misántropo. El ser humano pues no le gusta mucho y lo refleja en todas sus películas, ¿no? Y sobre todo eso, que le gusta jugar con los personajes como títeres y torturarles y hacerles de todo. Vuelve a estar protagonizada por Emma Stone, que es su actriz fetiche, y aquí la historia, que va de estas películas conspiranoicas, negacionismo, ecologismo, capitalismo, voy a criticarlo todo, como te digo, mirada de un extraterrestre, porque casi él nos mira como si fuéramos unos extraterrestres a los seres humanos. Y se trata de dos frikis de la América profunda, y uno de ellos, que es el que tiene toda esa ansia conspiranoica, que secuestran a una empresaria farmacéutica porque creen que es una extraterrestre que ha venido a cargarse la civilización y a cargarse la Tierra. Y es como la tienen ahí en el sótano, y la rapan, la cortan el pelo, la tienen atada, y luego es eso un poquitín como, pues este director, ya digo, le gusta jugar con eso del maltrato, pero ya no solo físico, también psicológico, ¿no? Y también maltrata al espectador, porque ya te digo, a mí esta película me aburrió por momentos. Sí que tengo que decir que está muy bien interpretada, y lo que me gustó fue el final. El encadenado de últimos planos estáticos está muy bien, pero como te digo, es café para muy cafeteros, es para fans de Yorgos Lanthimos, pero este último Yorgos Lanthimos me parece que lleva una deriva de cine absurdo y de cine, los diálogos, los personajes que no empatizas con ellos. Ya digo, me prefiero el primero. Le voy a dar un 5 y digo por las interpretaciones.
Por los pelos, por ese final que te ha sorprendido. No, hombre,
bueno,
no se te ocurra.
Conociendo cómo odia al ser humano, es fácil. Y habla de un extraterrestre y asume el punto de vista de un extraterrestre, que es como crea las criaturas, las disecciona y las desecha, pues imaginaros.
Ya. Bueno. Pues ahí estamos, con Bugonia como una de las propuestas.
Igual están los Oscars, ¿eh? Igual,
¿sí?
Porque a este director les gusta ahora mucho. Ya digo, les ha entrado mucho este director en los Oscars, igual este año vuelve a estar.
Bueno, pues estaremos pendientes. Y Die My Love, ¿qué me cuentas? Llega con Jennifer Lawrence, ¿no? Sí, y Robert Pattinson.
Exacto, que tú dices, voy a ver una película con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.
¿Lo veremos en premios o esas desde esas que dividen al público también?
Sí, que dividen al público. Sí, no. Ella está de premio.
Sí.
Y la película está para salir corriendo. Porque la verdad que es cuesta. La película también es de estas difíciles y no se puede recomendar mucho. La directora es Laura Ramsey, que ya hizo la de Tenemos que hablar de Kevin. Ella habla de la maternidad siempre, y en este caso habla de la depresión
posparto.
Posparto. Entonces, resulta que aquí Jennifer Lawrence se pasa toda la película con esa depresión. y haciendo cosas histérica, excesiva. Claro, que tú dices, como exhibición y lucimiento de Jennifer Lawrence es un 10, pero la película, ya digo, hora 50 sobre el mismo tema, y una película exageradísima, extrema, también visualmente, y el montaje, la estética. Robert Pattinson, pues ahí está el hombre, va y viene, es el marido, que a veces está, a veces no está, y en una granja, ahí sola, en casa. Hay momentos que se pone a andar como una pantera, sube las escaleras como si fuera un animal, y tú dices, bueno, ¿y esto? Bueno, va entre lo metafórico y lo onírico. Ella lo da todo. Lo que hace Jennifer Lawrence aquí, si sois muy fans de Jennifer Lawrence, que además tiene Oscars esta actriz, pues ir a ver la película. Pero si lo que queréis ver es una película que te atrape, que te entusiasme y coherente, pues esta igual no es vuestra película, porque llega un momento que yo casi desconecto. Porque te digo, ya a la media hora sabes de qué va, no avanza. Y todo es lo mismo, y los comportamientos son extremos, situaciones límite con ella, y la relación que tiene con él, con el hijo. Al final, lo que siempre dice esta directora con sus películas es que hay mujeres que no están hechas para estar embarazadas, tener hijos y cuidarlos, ¿vale? Muy bien, pero desarrollame algo más, no me estés mostrando a Jennifer Lawrence moviéndose como una pantera por la casa y tal.
Bueno, desatada y desquiciada. Es una depresión, ¿eh?
Sí, pero eso está muy bien, pero tienes que mostrarlo bien, y ya cuando después de media hora la película, pues estás siempre lo mismo.
En ello. Claro, sí, al final sí. Te vuelves
bueno,
medio loco.
Si quieres vender la película, pero no se te devuelve el dinero luego.
No aprueba, ¿no?
Está 4,5.
Cuatro y medio, ya me imagino. Bueno, y la gran evasión, hombre, en pase especial el domingo.
Sí.
Es impresionante, ¿no?, que la lleven a la gran pantalla, que sigue siempre funcionando.
Exacto, es una película clásica del 63, yo creo, que ahora está muy bien porque Embajadores tiene ahora los domingos tiene estas matinales de cine clásico, y es esta película de fugas, de campos de concentración, con ese Steve McQueen maravilloso, esa banda sonora, 2 horas y 40 de película que no se me hicieron nada largas. En cambio, estas dos que te he hablado, tanto Bugonia como Day My Love, se me hicieron eternas. O, por ejemplo, la que hablábamos de Frankenstein.
Ya.
En cambio, la gran evasión, tú la ves cada cierto tiempo y es maravillosa. Y poderla ver ahora en Cine Embajadores, claro, el domingo en una matinal, es una maravilla.
¿Tú has visto La gran evasión, Laura?
He de decir que no.
No.
Vaya,
no.
Bueno. Pues el domingo a las 12 la tienes. Cines Embajadores.
Cine clásico.
Me la apunto.
Te la apuntas. ¿Qué ayer, te gusta más? ¿Tú qué has
ayer
visto?
Ayer vi con mi madre El octavo pasajero.
¿Alien?
¿Alien? Sí.
¿Qué te pareció?
Sí, sí. Bien, lo que pasa es que, claro, para mí, yo ya que estoy acostumbrada a efectos especiales, claro, impresionantes y tal, yo decía, ay, mi madre, mira cómo babea. Y yo, mamá, es agua que le está echando ese chorro.
Estoy viendo todos los trucos.
Claro, yo ya.
Claro, lo que tiene, pues, por los más jóvenes, Roberto, sí, que han nacido en la era digital, entonces.
Esa película, que si no me recuerdo yo, es del 79, sí, en su momento fue increíble, pero tampoco se basaba en efectos digitales. Lo que buscaba era la sugerencia. Si te das cuenta, el Alien no se le ven enteros prácticamente hasta el final. Le vamos viendo poco a poco, lo que crees, porque la nave es la casa del terror, digamos que es como una casa del terror donde, y al final se va creando toda esa sensación, esa sugerencia, pero ahora lo vemos todo al principio, tenemos que ver el bicho al principio, los efectos digitales, sí, todo, si no, no estamos contentos y no nos gusta. Hay que crear una situación y eso es lo
que hacemos, que crear la atmósfera.
Claro, yo decía, ya, que salga ya.
¡Qué pesado!
Y cuando le sale del estómago aquel, ¿qué te pareció a uno de ellos? Esa secuencia, a mí me impactó. Claro, yo la vi mucho más joven, igual es, claro, también es eso.
Yo dije, pues, qué falso.
Si te parece eso falso, madre mía. Entonces, como para recordar, para recomendarte el Frankenstein de 1931.
No, ese nada,
de
le
Wayne.
Gustará más el del toro, claro.
Ya, pero a mí me ha gustado más el clásico que el
a
de toro.
También, vamos. A mí también.
Es que es lo malo, yo quiero ver cosas clásicas, pero es que lo veo y digo, uff. Yo también, una La noche de los muertos vivientes, ya, que me la vi, me entraba la risa.
Sí, vale,
me
vale.
Entraba la risa.
Vale.
Digo, pero, no puedo.
Pero películas clásicas, El apartamento es una obra maestra, El buscavidas, por ejemplo, son películas, vale, que ver de la
Mivalle. Recomiéndanos tú alguna serie, por ejemplo, que estés viendo actualmente.
Ay, estoy muy enganchada, pero es
qué?
Que es muy de friki.
Ay.
911. ¿No sabéis? No, bueno, pues es fantástica porque es una serie. Bueno, tienes muchas. Tienes 911 Nashville, 911 Texas, 911 Los Ángeles.
O sea, como CSI Miami, CSI Las Vegas.
Sí,
vale, ya sé.
Es lo mismo, pero sí que tiene. Parece Destino Final. A mí me recuerda un montón a Destino Final porque, claro, es yo que sé, una chica que le han picado unas abejas y se ha quedado la cabeza metida en no sé qué y tienen que salir y desatascarla y no sé cuántas.
Muy alegre, sí. Bien. Pues sí, es como Destino Final, como bien
pues
dice.
Mira,
porque,
sí.
Que aquella será un regodeo. Es un regodeo de una situación situación, aquella será la muerte, el asesino, ¿no? Que, pues bueno, igual...
Oye, lo apuntamos, intento, por lo apuntamos. Menos intentamos y vemos una de ellas. Entretiene, claro, a ver, entretiene. Claro que sí, si al final es lo que buscamos, entretenimiento. Claro.
Eso, que se la queda, oye, la cabeza atascada.
Estaba mirando yo al Salamandra de Miguel Bosé, la verdad es que este Frankenstein es guapo, pero no sé, es que me parece recuerda, que exagero.
Tiene un aire a el
bueno,
Frankenstein,
sí, un poco Bosé. Misterioso, es que ese misterio de...
Me creaba ya una distancia, sí, ya con la película.
Es
también,
que es demasiado guapo para ser Frankenstein. Bueno, que sigue arrasando Netflix, ¿no?
Sí, sigue, sí. La verdad que, aunque no está teniendo buenas críticas entre el público más que entre la crítica últimamente va, todos, venga, Guillermo el Toro, genial. No, hombre, no, luego ves la película y vale que tiene cosas buenas, pero ya. Pero sí que está arrasando Netflix.
Bueno, antes de seguir hablando de plataformas, sí, porque está, le habías aprobado justito cinco y medio, le diste, ¿no? Por de... lo visual, hombre, por el impacto, es que de verdad es sorprendente. En ese aspecto bueno, como deslumbra siempre, claro, este hombre. Que hoy se preestrena Flores para Antonio, en la Filmoteca.
Es verdad, sí, sí. Es claro, se estrenará este fin de no, el siguiente, y somos privilegiados en poder ver este documental.
Ah, este no, el siguiente.
El
vale.
Siguiente se estrena, pero se preestrena hoy, como bien has dicho tú. Vale. Tú lo has dicho bien. Hoy es el preestreno aquí, en Filmoteca.
Vale, y se estrena la semana que viene.
Exacto,
vale.
Por lo cual somos privilegiados. Gracias a La Llave Azul tenemos este preestreno, que habrá presentación y coloquio. Y es como la hija, a través de la mirada de Alba, pues se va a indagar otra vez en la leyenda de este músico y también un poco en la familia Flores. Veremos ese universo de la familia Flores. Y la verdad que es que tiene interés. Uno de los directores de la película es Elena Molina y Isaki Lacuesta, que es el de segundo premio,
claro,
el de Los Planetas, ¿no? El de, también. Entonces tiene ese toque documental.
Qué bien, entonces, qué interesante,
yo creo
sí.
Que tiene dos cosas interesantes. Primero, que ese es el preestreno aquí, y luego, que yo creo que interesa por el director, y hombre, cómo no, por Antonio Flores, y hombre, a ver cómo se retrata la relación de la hija, porque claro, el padre que no conoció, y toda la música, bueno, yo creo que puede ser interesante, a través de fotos, imágenes, una mezcla de todo, un collage que se va haciendo en este documental.
Pues ya nos contarás. ¿En plataforma algo que destaques?
Llega hoy, curiosamente, Caza de Brujas, que hablábamos hace nada de ella, ¿sí?, en cines, de la de Julia Roberts, y ya la tenéis en Amazon, para que veas que es que, cómo es que acorta las distancias
del cine a plataformas, es verdad.
Y yo sé que mucha gente, si sabe que va a plataformas, luego no va a ver la cine, ¿ves? Claro. También por eso tal. No era ninguna maravilla la película, los actores bien, pero luego a mí Guadagnino la trataba de una forma un poco floja. Y bueno, sí que recomiendo en Filming, Tres Amigas, para mí es una de las mejores películas del año, es francesa, es un poco cine de autor, pero es maravillosa.
Pequeñita peli, pero sí, poderosa, ¿no? De sí, esas que te dejan ahí.
Amor y
calo.
Desamor.
Vale. ¿Y en la gran pantalla que llegan las comerciales?
Pues La Larga Marcha. Tienes ahí La Larga Marcha, la película que estaba adaptando una novela de Stephen King. Y bueno, esta tiene una idea muy buena, pero que luego para mí no la desarrolla bien y se queda un poco flojita. Y fíjate, llegan a las carteleras ya el viernes, Wicked parte 2. Era este musical de Broadway adaptado al cine. No sé si la habéis visto, os gustó. A mí me gusta la vertiente de musical clásico que tenía. Eso sí, veremos a ver qué pasa y qué sale. Luego La Bala, película española de Carlos Iglesias. The Running Man, que esta ya le hicieron, que era perseguido, la de Arnold Schwarzenegger. Otra vez Drácula, dirigida por Luc Besson. Y una española, Ciudad sin sueño. Las veremos y hablaremos la próxima semana de ello.
Gracias, Roberto.
Un placer.
Igualmente.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y a esta hora nos queremos acercar a una de las historias más intensas que pasan por nuestra región. Esta tarde, a las 7, en la Casa de Cultura de Santoña, El periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega va a presentar su nueva novela Cowboys en el infierno. Un retrato de la guerra urbana en Alepo, una ciudad arrasada en el conflicto sirio, y de los periodistas que se juegan la vida para contar lo que allí ocurre. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibí un saludo de Cristina Gimeno, y para entender qué hay detrás de esta novela es nuestra compañera Laura Castillo, la que está hoy junto al autor. Hola de nuevo, Laura.
Hola, Cris. Estamos con Antonio Pampliega, uno de los periodistas españoles que mejor conoce la guerra desde dentro. Corresponsal freelance durante más de una década en países como Afganistán, Irak, Congo o Siria, fue secuestrado por Al-Qaeda durante casi 300 días, una experiencia que relató en su libro En la oscuridad, que por cierto recomiendo, y ahora presenta Cowboys en el infierno. Una novela que recoge ese mundo de los reporteros que se jugaron la vida para contar lo que estaba pasando en Alepo. Antonio, bienvenido.
Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, felicitarte porque Cowboys en el infierno está funcionando muy bien y ya va por varias ediciones, pero cuéntame, ¿qué te llevó a escribir esta historia y qué necesitabas contar con ella?
Pues mira, me llevó a contar esta historia, plasmar lo que es el trabajo de los corresponsales de guerra en conflictos armados. La última novela que se hizo sobre corresponsales de guerra españoles fue Arturo Pérez Reverte en 1994, con su famoso Territorio Comanche. Entonces, claro, han pasado 31 años desde que se publicó ese libro, y las guerras y la situación de los periodistas ha cambiado totalmente. Por ejemplo, Cowboys está basado en la batalla de Alepo, en Siria, y esos jóvenes de la generación de los años 80, es decir, que tenían 30, 31 años cuando empezaron a cubrir esta guerra, son periodistas freelance que no tienen un medio de comunicación detrás, que se tienen que pagar absolutamente todo, y que además muchos de ellos van de guerra en guerra porque lo han convertido en una especie de forma de vida. Y también otro de los motivos por los que he publicado y escribí Cowboys es porque después de 10 años cubriendo zonas de guerra, digamos que es una especie de adiós a la profesión en ese sentido.
Antonio, la novela nos mete en la guerra urbana de Alepo con una fuerza brutal. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti volver a ese lugar, aunque sea desde la escritura?
A ver, yo me lo he pasado muy bien. Es una novela de aventuras, tiene capítulos obviamente que son duros porque las guerras son duras, pero yo me lo he pasado muy bien. He revivido momentos que yo mismo había vivido, ¿no? Valga la redundancia, con compañeros, situaciones, entrevistas. Entonces, yo he sido muy feliz escribiendo, también dando vida a compañeros, por ejemplo, como James Foley, como Roberto Fraile, que ya no están con nosotros porque fallecieron cubriendo diferentes conflictos armados. Entonces, también es un poco homenaje. Y, de hecho, yo creo que la gente cuando lea los Cowboys, a pesar, como te he dicho, de que es la realidad de la guerra es la que es, yo creo que se va a meter en la piel de los periodistas, va a ir caminando por esas larguísimas avenidas que tenía Alepo, pisando cristales y cascotes y mirando las casas más altas, las ventanas más altas de los edificios, preguntándose si había un francotirador que los estuviera apuntando.
El libro mezcla ficción con muchas vivencias que son reales. ¿Cómo has manejado ese equilibrio entre lo que viviste y lo que decides contar como literatura?
Más o menos el 70-75% del libro es todo real, pero obviamente me he basado en la ficción, en determinadas cosas, porque era mucho más fácil contar episodios, sobre todo, por ejemplo, los nombres de los personajes son ficticios, aunque las personas en las que están basadas existen y han existido y estuvieron en esa batalla. Pero luego, por ejemplo, me da la posibilidad de jugar con determinados momentos concretos que los personajes no vivieron, como por ejemplo encontronazos con Estado Islámico. Me daba la oportunidad de explicar a la gente qué era Estado Islámico, quiénes eran y cuál era su misión dentro de Siria, que yo creo que se ha explicado muy, muy mal. Entonces, bueno, esa parte de ficción. Pero básicamente lo que va a leer el público es todo verdad.
¿Ha sido importante para ti visibilizar esa precariedad y esa soledad con la que trabajáis?
Sí, era vital, porque ya te digo, en el territorio comanche de Pérez Reverte, los dos protagonistas trabajan para un medio nacional, están cubiertos completamente con su sueldo, con el apoyo de una gran cadena, y no, lo que se ve en KVs en el infierno son cinco chavales muy jóvenes que tienen que vivir en casas ocupadas en primera línea de combate porque no se pueden pagar hoteles en Turquía, que tienen que aguantar allí el máximo tiempo posible, porque cuanto más tiempo se queden, menos gastos tienen y, por lo tanto, si van facturando, más bolsa de dinero hacen para volver a invertir. Además, muchos de ellos no van con chaleco, no van con un traductor porque no se lo podían permitir y, digamos que, además de buscar historias y de jugarse la vida, al mismo tiempo se tienen que estar pegando con los medios de comunicación con los que trabajan o colaboran para que les paguen dignamente las piezas. Porque una de las cosas que se cuenta en la novela es que los medios de comunicación suelen llegar a pagar 35 o 45 euros por crónica sobre terreno, y es lo que les pagaban a los corresponsales, y bueno, lo que me pagaban a mí, obviamente.
Y bueno, Antonio, ya nos has dicho que tras este libro lo dejas. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que te ha llevado a dar este paso?
Dejo lo que es la corresponsabilidad de guerra, Laura. O sea, han sido muchos años como freelance. Uno va cumpliendo años, ya tengo 43, camino de 44, tengo una niña pequeña, tengo una hipoteca. Entonces llega un momento que dices, oye, yo también tengo que vivir, tengo que formar mi familia. Ya está bien que a estas alturas de la vida siga teniendo que desembolsar dinero para cubrir guerras. ¿Que algún medio me quiere contratar para ir a esto? Perfecto. Mientras no ocurra eso, yo soy muy feliz haciendo Territorio Pampliega en cuatro, haciendo periodismo, otro tipo de periodismo, narcotráfico, maras, sicarios, pues no sé qué más, secuestros, mercenarios, pero ya lo de las guerras como antes, eso se acabó. Tienes que saber decir hasta aquí. Y por lo menos intentar luchar por una profesión que está perdiendo la dignidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también los periodistas. Plantarnos y decir, hasta aquí, mi vida no vale 35 euros.
Y aún así, a pesar de todo lo que has vivido, incluido tu secuestro, siempre dices que valió la pena estudiar esta profesión y dedicarte al periodismo de guerra.
Yo he sido muy feliz, Laura. He sido muy, muy feliz haciendo las cosas que he hecho. He conocido a personas que son maravillosas, que para mí son mis hermanos y que a día de hoy pues tenemos un vínculo muy, muy especial. Y todas las cosas que yo he podido ver y las vivencias que he tenido. O sea, mi vida no la tiene el 99% de las personas. Entonces, todas esas experiencias al final te marcan para bien y también para mal. Pero te marcan y te hacen que veas el mundo de otra forma. O sea, yo he podido, por ejemplo, estar en las revoluciones árabes, he estado en Irak, he estado en Afganistán, he entrevistado a gente del Ku Klux Klan, me he sentado con sicarios, me he sentado con narcotraficantes, he visto a cazadores furtivos intentar asesinar a rinocerontes en Sudáfrica, he estado en las minas de coltán en el Congo. Mi vida no la cambió por nada.
Antonio, gracias por esta conversación y por poner voz y mirada donde casi nadie puede o quiere estar. Y desde aquí invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse hoy a las 7 de la tarde a la Casa de Cultura de Santoña para la presentación de Cowboys en el Infierno.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Precaución de verdad en las próximas horas por esos avisos naranjas y amarillos de nieve, excepto en el litoral. Los naranjas se mantienen hasta mañana a mediodía, salvo en el centro y Valle de Villaverde, que estarán hasta primera hora de la tarde, con mínimas entre 3 grados bajo cero y 8 grados, máximas que no van a pasar de los 12 grados. 2 en Reynosa.
Fresco.
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. 21 y 22 de noviembre tienes 30% de descuento en todas las conservas vegetales. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, que ha sido un placer acompañarte una jornada más. Estamos escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.